lastimaste mil veces y sin embargo te perdona y te comprende. Y te das cuenta que siempre vas a mirar a otras chicas, pero eso nunca significa nada, nada. Y el fin de semana la pasaste encerrado en la cama mirando televisión, prendiendo que turbo, bajando persianas, mirando el crucero del amor. Esa es auténtica, auténtica, no tengas miedo, no te puede traicionar. Esa es auténtica, auténtica, vos sos un grasa, ella te quiere igual.
Muy bien, 11 minutitos de la hora 11, 11 y 11 en todo el territorio nacional. Seguimos con más información aquí desde Encuentro Nacional, la radio pública. Nos vamos rápidamente a la comunicación con Cecilia Rivero Duin, responsable, por supuesto, del Frente de Salud de Nuevo Encuentro. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás?
Buen día, Lautaro, ¿cómo estamos?
Muy bien, Ceci. Bueno, vamos a presentar también al doctor Omar Gómez, de allí, de la provincia de Corrientes. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo le va?
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes por ahí?
Muy bien. ¿Todo bien? Aquí estamos contentos y felices también, empezando estos últimos 3 meses ya del 2020, ¿no?, que ha sido un año tan atípico. Pero bueno, se vienen temas importantes también para la provincia de La Rioja y hemos decidido continuar también con la temática del dengue. Cecilia, todo tuyo el espacio.
Muchísimas gracias, Lautaro. Bueno, quiero recibir en una tercera edición al doctor Omar Gómez. Estamos muy felices de tenerlo nuevamente con nosotros en Radio Nacional. En este momento voy a hacer una pequeña reseña de quién nos acompaña para toda la gente que quizás en estos últimos días no nos escuchó o no se acuerda de quién es el doctor. El doctor Omar Gómez es médico generalista, especialista en medicina familiar, docente del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, Fundación Héctor A. Barceló, sede Santo Tomé de la provincia de Corrientes, 7 años director de atención primaria en Virasoro y es un trabajador asiduo en el fortalecimiento de la atención primaria de la salud. Hoy vamos a seguir conversando, vamos a seguir hablando y nos sigue trayendo toda su sabiduría en dengue. Doctor, pasamos por todo, pasamos por la reproducción del mosquito, por el hábitat del mosquito, pasamos por la patología, los signos, los síntomas. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué nos queda pendiente sobre esta patología tan, pero tan importante? Y tan importante que es hacer una buena prevención y una buena promoción de esta patología. Todo suyo, doctor.
Hola, buen día, Cecilia. Sí, la última pata, digamos, de que tal vez la más importante es justamente la prevención, digamos, y tratar de controlar, digamos, a este artrópodo. Tenemos que partir de la base, o sea, lo que vamos a desarrollar en estos minutos va a ser más o menos repetir más, digamos, relacionado con los temas que tuvimos en los encuentros anteriores. Es decir, volver a insistir, por ejemplo, que sabemos que no hay vacuna contra esta enfermedad y las medidas más eficaces y económicas sería la eliminación de los criaderos de la Aedes aegypti. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, digamos, organizar un programa de prevención y control del dengue, ¿sí? Y dentro de ese programa hay una etapa que se llama el control focal, ¿sí? Entiéndase que foco es cualquier recipiente con agua que contiene larvas de Aedes aegypti. Ese control focal nosotros lo podemos llevar a cabo en nuestro propio domicilio y en forma simultánea en la zona urbana, ¿está? Es decir, nosotros limpiando, evitando el desarrollo de los criaderos de mosquitos, ya empezamos a ganar la batalla contra esta enfermedad. Entonces, lo que hacemos, primero necesitamos un grupo de gente muy importante, es decir, la participación comunitaria. En esta participación comunitaria está involucrado desde las autoridades municipales, pasando por las instituciones públicas, ya sea policía, el ejército, si lo hubiere, ¿sí? Las instituciones privadas, las ONG, todas aquellas personas que se ofrezcan de voluntario, bienvenidos sean. Entonces ahí ya empezamos a tener el material humano para poder llevar a cabo el plan de control contra el dengue. Bueno, eso es importante. El plan en general se basa en cuatro pilares. Uno es el saneamiento ambiental, el otro es el monitoreo entomológico, es decir, la vigilancia de la Aedes. El control focal, que es lo que nosotros vamos a hacer hincapié en esta charla. Y finalmente la educación. ¿Está? Bien. Entonces, tenemos que organizar, es decir, por un lado la parte de salud, por otro lado personal del control de vectores, que son los que manejan, por ejemplo, los insecticidas, ¿sí? Y bueno, y aquellos voluntarios que colaboren con nosotros. Y obviamente que tenemos que tratar de qué, de comprometer a la población, ¿está? Bueno, muy bien. Lo que nosotros hacemos en esta etapa interbrote, es decir, en esta etapa que ya estamos primavera, estamos en plena primavera y se aproxima el verano, ya empiezan a aumentar las temperaturas, lo que tenemos que detenernos entonces es hacer la inspección de los domicilios. ¿Cómo lo hacemos? Lo dividimos en dos partes. Al domicilio lo revisamos primero en lo que nosotros denominamos el peridomicilio, que estaría formado o constituido por los patios, los jardines. En este caso, lo que tenemos que tratar de buscar son todos los contenedores, ¿sí?, que junten agua. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la mosquita va a buscar aquellos elementos que junten agua y que estén en protegidos del sol, es decir, en lugares frescos, con sombra, ¿sí? Y el agua tiene que ser más o menos limpia. Está más o menos limpia, le digo, porque no es tan así como que la mosquita es muy delicada. No, no. En realidad, a veces nosotros encontramos huevos de los mosquitos dentro de las cámaras sépticas. ¿Está? Así que eso no es tan limpio. Pero bueno, tiene que ser por lo menos los espejos de agua que sean calmas, digamos, que no haya corriente ni nada que perturbe, digamos, la oviposición. Entonces, tenemos que buscar eso, siempre con la ayuda del dueño de casa, porque a su vez tenemos que contar con la autorización que nos permite ingresar a sus patios y también a su vez oficiamos de educadores, ¿eh? Porque nosotros pasamos una sola vez. Después ellos tienen que tomarse el trabajo o el hábito de una vez por semana repetir esa misma tarea, ¿sí?, que no lleva más de 10 minutos. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Bueno, recipientes descartables, buscar frascos, botellas, macetas, latas, los neumáticos, que es un recipiente clave, como decíamos en un principio, en la primera charla decíamos que esa goma, ¿sí?, oficia de incubadora porque lo protege contra las altas temperaturas, es decir, un aislante térmico, y se acumula que entre el agua. Si nosotros no volcamos esa cubierta, es difícil que salga. En el caso de que nosotros encontremos esas cubiertas y la persona decide conservarla por algún motivo, lo que tenemos que hacer es enseñarle a limpiar, pasar un cepillo, si hay agua, volcarle. Ojo con eso, porque el agua también no es en cualquier lugar donde lo vamos a volcar. Por lo general, se recomienda volcarlo en el piso, digamos, y que reciba la luz solar. Entonces sabemos que los huevos no soportan las temperaturas. Entonces ya ahí de paso lo estamos eliminando. Si yo tiro en una cana, si tiro por ejemplo en un desagüe, bueno, lo único que estoy haciendo es trasladando los huevos. O sea que hay muchos detalles que hay que tener cuidado. Entonces eso, servibles en este caso, lo que se hace es que se pone bajo techo, se cubre, ¿sí? Después lo otro, por ejemplo, fundamental son los tanques, los tambores, ¿sí? Las plantas de hoja ancha, como por ejemplo las bananas, las bromelias, en las raíces de las hojas eso se acumula agua, entonces eso favorece que la mosquita pueda ir a colocar sus huevos. ¿Sí? En el caso de las canaletas, sobre todo después del otoño, eso es importante, que se acumula hoja, hay que limpiarlo porque eso también favorece el acúmulo de agua. Entonces le estamos creando las condiciones para que la mosquita haga su oviposición. Hay que tratar de evitar, por ejemplo, las plantas acuáticas. En el caso de que no se pueda, bueno, hay que reemplazarle el agua por geles o arena húmeda, ¿está? ¿Por qué? Porque también crea las condiciones para la oviposición. Es muy común, por encima de los muros, colocar pedazos de vidrio, de botellas rotas, a veces se utiliza la base, por una cuestión de seguridad. Bueno, en esos lugares también tenemos que tener en cuenta que se acumula agua y que favorece también a la oviposición. En estos casos lo que hacemos es la neutralización colocando arena, por ejemplo. ¿Está? Si encontramos ladrillos huecos o bloques, bueno, hay que tratar de taparlos, por lo menos si no tengo cemento, bueno, colocarle arena. ¿Sí? Y acá hay algo importante, la pileta de lona. Llega el calor, la gente necesita refrescarse, entonces tenemos la pileta de lona. La pileta de lona, ¿sí? Depende de los tamaños, pero una pileta mediana, ni que hablar de una pileta de mayor volumen, es difícil que estemos cambiando semanalmente el agua. Lo que sí tenemos que hacer es clorarle. Está pasarle un cepillo en los bordes del espejo de agua, ¿sí? Para desprender, en el caso de que pudiera haber huevos de la mosquita. Entonces, pasamos un cepillo y al agua, ¿sí? Al volumen de agua que está contenido en la pileta, colocarle pastillas de cloro, ¿está? Es decir, clorarle. Con eso le va a eliminar también a los huevos, ¿está? En el caso de que, bueno, no cuente con algún elemento como cloro en pastilla, bueno, lo procedo a cubrir. Por ahí, el cloro líquido no es recomendable. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo puedo echarle, ¿sí? Un poquito de cloro líquido, la exposición de este cloro líquido a las radiaciones solares le inhibe, ¿está? Le neutraliza, entonces no me va a servir de nada. Ese es un punto también importante. Y lo otro también muy frecuente de encontrar son los bebederos de las mascotas. Ahí también nos tenemos que tomar el trabajo, ¿sí? De volcar el agua y cepillar. Eso lo tenemos que hacer cada 3 días. ¿Está? Entonces, aquellos elementos que nosotros lo consideremos como servibles, tenemos que dar vuelta, tapar o resguardar, ¿sí? En el caso de que encontremos, por ejemplo, en nuestro espacio, por ejemplo, baterías viejas, carrocerías y piezas de automotores, ¿sí? Botellas o frascos de diversos tipos, que no lo vamos a utilizar, juguetes viejos, baldes, ¿sí? Cáscara de huevo, hasta botas de goma también en desuso. Bueno, todos esos elementos los tenemos que colocar en un lugar para su posterior, digamos, eliminación. Cuando hacemos todas estas prácticas dentro del domicilio, en forma simultánea, hay un equipo, ¿sí?, que se encarga sobre todo la comuna o la municipalidad. Hace lo mismo que nosotros hacemos en nuestras casas. Ellos lo que único que hacen es recorrer los terrenos baldíos, los parques, los jardines públicos, ¿sí?, las orillas de los canales, ¿sí?, los cementerios, las gomerías, el acúmulo de chatarras viejas que puede haber en los desarmaderos. ¿Está? Todos hacen exactamente lo mismo. ¿Está? Esto es un compromiso de toda la comunión. Posteriormente, como si, una vez que nosotros recorremos el patio, ¿sí?, ingresamos dentro del domicilio, porque sabemos que nuestro mosquito, ¿sí?, es doméstico. ¿Sí? Él no se va a ir lejos porque tiene la sangre, ¿sí?, tiene el néctar que está en el jardín, en las plantas, en el jardín, ¿sí?, y después tiene, por ejemplo, lugares que son propicios, que son lo que nosotros le facilitamos, por ejemplo, con el acúmulo de los inservibles. Pero también dentro de los domicilios tenemos que tener en cuenta la presencia de los floreros, las bandejas debajo de los floreros o de las macetas. Eso todo acumula agua. Entonces lo que tengo que hacer es limpiarle, sacar el agua, limpiarle y colocarle arena. ¿Está? Lo mismo que dentro del florero. Yo ya, bueno, en este caso tengo que tomarme el trabajo de cambiar todos los días el agua del florero, pasarlo un cepillo. Incluso tengo que limpiar las raíces o lavar las raíces de las plantas porque ahí se acumulan las larvas. Lo otro, por ejemplo, como decíamos, buscar los botellones dentro de las casas, las bandejas que acumulan agua debajo de las heladeras, y hay un lugar propicio que es el baño. ¿Está? ¿Por qué? Porque el baño es protegido, ¿sí?, de la luz solar, es un ambiente húmedo, fresco, ¿sí?, coloca sobre todo en los resumideros, ¿sí?, que son las alcantarillas chiquititas esas que tenemos en el piso de los baños. Entonces todo eso hay que tener en cuenta. ¿Cómo actuamos nosotros? En este caso lo podemos neutralizar solamente con agua hirviendo, ¿eh? Una pava de agua hirviendo, lo vertemos en ese resumidero y ya tenemos neutralizada la situación. La otra cosa importante que tenemos que hacer es colocar telas mosquiteras, eso es importante, en ventanas, en puertas, ¿sí? Tenemos que usar fundamentalmente repelente, ¿está? Repelente. El repelente que nosotros recomendamos son los que están autorizados por el ANMAT, ¿sí?, que hay dos, por lo general dos tipos de repelente. Uno es la dietil tolaumida, que es el DDT, ¿sí? Ese hay que fijarse bien la utilización, ¿por qué? Porque vienen distintas presentaciones, vienen en crema, vienen en spray, viene líquido, y hay que ver la concentración, eso es importante. ¿Por qué? Porque los repelentes, por ejemplo, con dietil tolaumida al 25% tiene una duración de 6 horas. Bueno, eso va a depender de la actividad de la persona. Si la persona es un deportista, transpira mucho, obviamente que la misma transpiración limpia esa capa protectora, o sea que me tengo que volver a colocar. ¿Está? Entonces, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, no sé, el DT de 12,5 tiene una duración de 3 horas. ¿Está? Siempre hay que colocarse, sobre todo las horas donde pica la mosquita, que son las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde. ¿Está? Siempre y cuando que yo no lo tengo dentro de mi casa, en el intradomicilio, y que la luz esté prendida, porque me va a picar a cualquier hora. Ese es otro dato. En el caso de que tengamos chicos, es conveniente proteger ya las camas, las cunas, los cochecitos con tule o tela mosquitera. También se recomienda el uso de ropa que cubra los brazos y las piernas. ¿Está? Entonces, las zonas que quedan descubiertas, sobre todo la parte posterior del cuello, en la región de la nuca, muchas veces nosotros no nos colocamos el repelente. Y cuando sentimos es porque ya la mosquita nos está picando. O sea, ya ahí ya llegamos tarde. Porque no vemos, obviamente. Entonces, toda esa zona, la parte posterior de la nuca, ¿sí?, hay que hacer énfasis y colocar el repelente. En el caso de los niños, bueno, protegerlos con tules. Por ahí se recomienda, hay que tener mucho cuidado y consultar al pediatra, pero por ahí lo que nosotros recomendamos es la utilización de un repelente en base de citronela. Estas son las medidas adicionales de protección personal. ¿Está? Bueno, cuando nosotros decíamos el control de foco lo realizamos en el domicilio, siempre tenemos que llevar a cabo una vez a la semana. ¿Está? ¿Por qué? Eso no es al azar. Porque sabemos que la fase acuática del mosquito, la fase de larva a pupa, más o menos tarda ese tiempo, de 7 días, hasta transformarse en adulto. La mayor eficacia, como yo te decía, se da en combatir la fase acuática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se vio en el siglo pasado, en el año 50, la Organización Mundial de la Salud hizo un planes, digamos, para tratar de erradicar, ¿sí?, a la Aedes en algunos lugares de América, digamos. Lo logró en parte. ¿Por qué? Porque en ese momento se atacaba al adulto, o sea, al vector adulto, ¿está?, con los venenos y todo. Pero nosotros tenemos la mayor concentración de larvas y pupa en la fase acuática. Entonces, es acá donde nosotros tenemos que actuar. Y lo bueno de todo esto es que nosotros no necesitamos ningún elemento químico para lograrlo, ¿sí? Siempre y cuando que no estemos en etapa de brote. ¿Está? Así que esas son más o menos las medidas. Esto es un tema muy amplio porque necesitamos de mucho apoyo, ya sea municipal, provincial o nacional.
Porque hay muy importante lo que usted está diciendo, doctor, porque en esta etapa de la larva, nosotros somos los factores predisponentes de que continúe la reproducción o no, o sea, de que el mosquito llegue adulto y que nos pique. Entonces, esta etapa que es tan simple, que tenemos que hacernos cargo de los lugares donde se reproduce el mosquito, de la zona donde puso la mosquita los huevos y demás, para nosotros limpiar, es, como usted dijo, es algo tan simple que nos lleva quizás, en alguna casa a lo mejor chica, que no tiene tantas plantas o que no tenga muchos animales, que una persona limpie ya hace la diferencia. La diferencia es que tenemos que llegar a la utilización de químicos y demás. O sea, esto es un trabajo, un compromiso personal para evitar la propagación del dengue y evitar que nos afecte, ¿no es cierto?, como comunidad. Doctor, y con respecto ya a la etapa de, bueno, para los que no saben, el doctor ha sido docente mío, también hemos hablado de dengue en algún momento, y él dijo en una ocasión sobre el tema de el gran impacto que tienen la etapa de fumigación en alterar el ecosistema normal del lugar. ¿Qué podemos hablar sobre esto, doctor? Sobre ya cuando llegamos a fumigar, cuando llegamos a tirar químicos, cuando ya tenemos el brote del mosquito, ¿verdad?
Sí. Sí, bueno, eso es una... ahí, en ese caso, cuando nosotros estamos en el contexto de brote, ¿sí? Ahí ese tratamiento focal, como yo te acababa de mencionar, lo tenemos que hacer. Y ahí, en ese caso, ya vamos en los domicilios de las personas que están enfermas con dengue. Se hace todo esto que yo te comento en toda la manzana del enfermo y en las 8 manzanas circundantes a la manzana donde tengo el enfermo, es decir, 9 manzanas. En ese caso, hacemos los control focal, ¿sí? También hay un control epidemiológico, por eso yo te comentaba que tiene que, dentro del equipo de salud, tiene que haber personas que estén, digamos, formando parte del equipo de epidemiología. ¿Por qué? Porque esas personas son los que nos van a ayudar a buscar los febriles, ¿está? Para ver si no tenemos otras personas que están siendo, que están cursando la etapa febril, que sería la correspondiente a la Viren, es decir, ahí la persona es potencialmente puede transmitir la enfermedad siempre y cuando que le pique el mosquito y así siga la cadena. Bueno, muy bien. Y también tenemos que bajar en forma abrupta el índice, ¿sí?, de mosquitos adultos. Y ahí viene la fumigación. Y la fumigación se hace también con el mismo criterio. Entran a los patios, esa fumigación lo hacen con unas mochilas, una termoniebla o una especie de, como una máquina nebulizadora, en lo que hace que el líquido, el veneno que está en estado líquido, lo vuelva o lo transforme en una niebla, y tratando de impactar en el mosquito que está en ese momento en el vuelo. Para eso, la fumigación tiene que coincidir con las horas de vuelo de la mosquita, es decir, con las primeras, la fumigación tiene que ser, para ser más efectiva, tiene que ser las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde. Entonces, se fumiga todas las viviendas de la manzana donde tengo el caso sospechoso y las 8 manzanas alrededor, todas las viviendas. Es un trabajo muy arduo ese. Está, bueno, en el contexto de brote, ¿sí?, por eso uno tiene que tener una, siempre tiene que tener una base epidemiológica de la zona, es decir, tengo que conocer las tasas de la enfermedad. Cuando yo ya veo que mi tasa anual es superada, yo ya puedo considerar que estoy frente a un brote. Eso varía, obviamente, de acuerdo al lugar. Allá la fumigación, ¿sí?, se hace con móviles, con equipo pesado. Está todo esto está supervisado y lo lleva a cabo personal entrenado, que justamente son el personal de control de vectores, ¿está? Ellos son unas máquinas que se llama la niebla de Londres, ¿sí? Es una máquina que tiene una depende del tipo de máquina, pero tienen como unas boquillas y tienen tanta fuerza que eso tira al centro del barrio, ¿eh? Es como una especie de nieve, pero para que sea mayor su impacto tiene que ser en los horarios que vuela la mosquita, las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde. ¿Por qué? Porque la mosquita no quiere saber nada con el sol. Bueno, entonces, muchas veces en el contexto de brote, no es, digamos, lo recomendable ni lo deseable. ¿Por qué? Porque se vio que ya empieza a haber resistencia, está, de los mosquitos a los insecticidas. Entonces, estamos generando un serio problema. Y por otro lado, elimina también muchos otros insectos que son propios de la ecología. Maripositas, todo aquel insecticida pobre, que también son, digamos, alcanzados por este veneno y son eliminados. Entonces, la mejor medida, ¿sí?, es justamente esto, el control focal. Ahora, hay otra cosa. ¿Por qué me detengo en explicar por ahí casi al detalle? Porque nosotros como comunidad tenemos que permitirle, ¿sí?, a los equipos municipales que ingresan a nuestras casas y que nos orienten de cuáles son los cuidados que tenemos que tener. Porque hay personas que, por ejemplo, se niegan rotundamente a que ingresen a sus patios, están, y menos a su dentro de su domicilio. En esta etapa de interbrote, hay el monitoreo entomológico, que sería la vigilancia, se realiza una planificación recomendada por la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en las áreas donde es castigada frecuentemente por el dengue, y que se llama el IRA. Es el levantamiento de índice rápido de la Aedes aegypti. En eso nosotros tenemos, con esa palabra LIRA, nosotros tenemos el resultado, un índice entomológico, que ahí nos va diciendo, ¿sí?, cómo podemos afrontar o cómo está la situación actual de la Aedes aegypti en el barrio. Son unos índices muy específicos, el índice de Bretot, el índice de infestación aedica, que son el número de viviendas positivas de la Aedes aegypti, si es un cociente entre el número de viviendas de Aedes aegypti y el número de viviendas infeccionadas por 100. El índice de Bretot, fíjate, yo leí esta mañana que en Misiones terminaron de hacer, en Posadas sobre todo, terminaron de hacer esta planificación que es Lira. Y el índice de Bretot le arrojó un valor de 6,5. Es decir, la Organización Mundial de la Salud te dice que ese valor tiene que ser de menos del 5%. Si yo tengo más del 5%, como en este caso, en Posadas, creo que vamos a redondearle el 6%, tengo muchas probabilidades que vuelva a tener brote. Y que fíjate que todo eso tenemos la posibilidad, digamos, con estos, con el conocimiento de la aplicación de estas técnicas, nosotros prever el probable brote. Si yo tengo, por ejemplo, un índice de Bretot mayor al 5%, ¿qué hago? Ahí fortalezco las medidas de control focal. Ahí salimos con el descatalizado, está con el saneamiento ambiental, volvemos a insistir en la educación, que justamente es lo que estamos haciendo a través de la radio, la educación de la gente, ¿para qué? Para que con confianza le permita ingresar a este tipo de trabajo que nos va a ayudar entonces a controlar esta patología.
Muy importante, y yo rescato siempre que desde este espacio tratamos de llevar la prevención y la promoción de la salud y enseñarle a las personas de que el compromiso es nuestro, ¿no? En esta etapa es nuestro el compromiso. El doctor ha dado un montón de pautas re importantes sobre la Aedes aegypti, sobre cómo se reproduce, sobre lo que produce en el ser humano, ¿no? La patología del dengue, que es tan devastadora en épocas cuando estamos cursando una pandemia mundial sobre otro virus. Así que creo que es importante también rescatar que la gente debe dejar ingresar al personal especializado a los distintos hogares para que les puedan explicar y enseñar mejor. Siempre y cuando, claro, obviamente, ese personal esté identificado, ¿no? Porque por ahí siempre, claro, da lugar a la viveza, ¿no? A la viveza criolla. Doctor, claro, sí. Uh-huh. Como para hacer un pequeño, muy pequeño repaso sobre, para recordarle a la gente los síntomas y los signos del dengue y también cómo debe actuar cuando se presentan estos signos y estos síntomas, qué debe hacer, si debe acudir al centro de salud más cercano, si se debe automedicar, porque está tan de moda hoy en día.
Claro, sí, bueno. Volviendo a la charla de la semana pasada, siempre hay que tener en cuenta la fiebre menor de 7 días, si es un cuadro febril, sabemos que va a ser una fiebre aguda, abrupta, está de 39 grados a 40, ¿sí? Puede estar solamente presente la fiebre o puede estar acompañado de otros síntomas como cefalea, dolor retroocular, artralgia, dolor muscular, astenia, puede tener un sarpullido, decíamos nosotros. En el 50% de los pacientes podemos encontrar un exantema. Bueno, ahí ya tenemos que consultar al médico. O sea, no podemos tomar ninguna otra medicación, ¿eh? Ni ibuprofeno, ni ninguna aspirina, ni ningún otro diclofenal, ningún tipo de AINE, ni corticoides. ¿Por qué? Por las complicaciones que pueda llegar a tener la enfermedad. Porque esta enfermedad tiene la característica de ser dinámica y sistémica. Entonces, por ahí yo estoy con signos leves, pero en el transcurrir de las horas puedo aparecer con síntomas, ¿sí?, de gravedad, como por ejemplo puede ser las hemorragias. Vale. Entonces, tengo que consultar al médico. En las zonas endémicas, o en las zonas donde es frecuente los brotes, sí, Por lo general, a partir del 1 de diciembre, ¿sí?, ya se habilitan los consultorios febriles. ¿Está? Eso, bueno, eso también va a depender de la zona, digamos. El consultorio febril muchas veces puede estar en el centro de salud o como puede estar en el hospital de cabecera. Bueno, eso depende del lugar. Pero ya por lo general, a partir del 1 de diciembre, ya está el consultorio febril. Entonces uno va, refiere, ¿sí?, todo lo que está sintiendo en ese momento, y bueno, el personal idóneo ya va a saber cómo actuar. ¿Está? Es importante porque nosotros, ante la sospecha que pueda llegar a ser un dengue, digamos, ya le traemos sangre. Y hay alteraciones propias a nivel del laboratorio, pero también si estamos en esa etapa febril, que es, digamos, lo que podemos cotejar con la viremia, podemos aislarle al virus. Y eso es importante, porque primero certificamos la presencia del virus del dengue, y lo más importante, el serotipo. ¿Está? Porque hay que acordarse que si yo ya tuve dengue en una temporada pasada, ¿sí?, yo voy a tener anticuerpos contra ese serotipo que me afectó en la temporada pasada. Pero esta temporada puede circular otro tipo de serotipo. ¿Está? Entonces, ahí yo ya corro riesgo de debutar, digamos, o presentar un dengue grave, que sería lo que no queremos, digamos, el dengue hemorrágico. Entonces, todas esas medidas hay que tener en cuenta. Lo único que podemos tomar, pero siempre con indicación médica, el paracetamol. ¿Está? Y creo que yo les dije la... Me parece que, no recuerdo bien, pero me parece que yo les dije en la última charla que tiene que ser 4 gramos como dosis máxima. No, es un error mío. Son 2 gramos. ¿Sí? No estoy seguro, pero me parece que me suena que yo le pude haber dicho 4. Son 2 gramos de paracetamol, no más de eso. Y después, para apalear la fiebre, colocar la colocación de compresas, etcétera, etcétera. En el caso de que tenga sarpullido, bueno, el médico seguramente lo va a indicar, prurito, picazón, porque da mucha picación también. En ese caso, el médico le va a dar un antihistamínico. ¿Está? En el caso de que no, hasta que consulte, por ahí se puede colocar agua fría, ¿eh? Colocarse bajo el agua fría, eso también disminuye el prurito, porque muchas veces si nos colocamos bajo agua tibia, el prurito aumenta. O sea, son todas medidas, digamos, que podemos ir aplicando en tanto en cuanto no veamos al médico, digamos. Pero lo ideal sería eso. Tenemos fiebre, no tenemos todo proceso febril menor de 7 días, pero no tengo foco respiratorio, consulto a el centro de salud más próximo. O depende de la localidad, en el consultorio febril, que ese está habilitado a las 24 horas.
Perfecto, doctor. Bueno, doctor, queremos agradecerle este tiempo y queremos agradecerle inmensamente el compromiso que usted lleva desde tantos años haciendo prevención y promoción de la salud, y que también haya tomado un tiempo para poder compartir con nosotros todo su saber y ayudarnos a prevenir esta patología que tantos estragos hizo a principio de año en nuestra provincia, y sin duda que no es el mejor escenario ahora para volver a tener otra vez un brote importante. Doctor, es un placer, le agradezco inmensamente el compromiso que tiene de tantos años, y bueno, quiero hacerles llegar los saludos de todos los oyentes, de todas las personas que se están comunicando a través de Radio Nacional con nosotros, y también las felicitaciones de todos sus alumnos de la sede Santo Tomé. También quiero hacerles llegar un saludo grande a Ramón, a Johnny, que están escuchando en este momento, a la locutora de Radio Nacional, la grosa de Lula, que está a través de, también de las redes sociales escribiéndonos, y bueno, y a todas las personas que se comunicaron en esta mañana para hacerles llegar un cálido y afectuoso saludo al doctor Omar Gómez.
Bueno, te agradezco enormemente. Les mando un saludo desde la distancia. Y bueno, esto es parte del trabajo, parte de la atención primaria, es comunicar y tratar en lo posible de educar. ¿Está? Así que hasta todos los momentos le agradezco infinitamente. Un saludo para vos, un saludo para el piso, para el equipo que está en el piso, y a través de ustedes llegar mis saludos más cordiales y afectuosos a su inmensa audiencia.
Muchísimas gracias, doctor. Es un inmenso placer nuevamente, reiteramos nuestra invitación, usted está siempre bienvenido, será siempre bienvenido en los estudios de Radio Nacional para compartir su saber, para ayudarnos a crecer, a aprender y sobre todo a prevenir y a promocionar la salud.
Bueno, muy amable, gracias, ¿eh?
Muchas gracias, doctor. Ahí pasó el doctor Omar Gómez, matrícula provincial 5939, especialista en medicina general y familiar, hablándonos de dengue en épocas de pandemia. Quiero mandar un saludo grande a todos los que nos están oyendo, a todos los mensajitos, los saluditos que mandaron en esta mañana. Y bueno, vamos al piso, seguimos con más Radio Nacional. Muchísimas gracias por estar ahí. Los saluda Cecilia Rivero Duín desde el Frente de Salud del Nuevo Encuentro.
Muy bien, allí pasaba el informe, ¿no?, de Nuevo Encuentro, también con todo el área de salud pertinente y con...